Muy buenas tardes. Me gusta mucho hablar en Madrid Trabaja de oportunidades y en estas fechas, en la Semana Santa, la Semana Santa supone una oportunidad para muchos profesionales de diferentes sectores, como ya conocimos ayer. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado qué empleos son específicos de Semana Santa? ¿Qué profesiones existen? Pues si es así, habéis ido a parar en el programa correcto, ya que hoy vamos a conocer tres profesiones relacionadas con estas fechas, con Semana Santa. Vamos a conocer, pues, de qué se encargan, cómo es trabajar allí, cuántos años llevan haciéndolo, qué hacen el resto del año, que la verdad me despierta bastante curiosidad, y algunas cosas más que iremos conociendo en esta hora de radio que comienza ya. Hablaremos con tres profesionales, una fabricante de velas con más de 100 años de historia, desde 1860, también con una escultora imaginera, que son estos que se encargan de hacer a mano piezas de arte religiosas, como las que se ven en las procesiones por las calles de Madrid, y también conoceremos cómo es bordar trajes para vestir santos, por ejemplo, que también los hacen a mano. Todo esto será enseguida, pero antes, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Se nos ha quedado una plantilla, como dice nuestro querido director Javier Peña, insultantemente joven, aunque sobradamente preparado. Iria Guzmán, buenas tardes.
Buenas tardes, no me esperaba para nada esa presentación.
Sorpresas,
Chema.
Te da la vida.
Bueno, completamente. Es el primer preparado eres tú aquí.
Muchas gracias, se agradece ese comentario.
No, yo te quería decir también en antena que ayer me pareció que estuviste muy bien.
Bueno, gracias. Me voy a poner rojo al final.
No, te lo digo en serio, ¿eh? Gracias, un cumplido.
Se intentó, se hizo lo mejor que se pudo. Tampoco, como digo, queremos destacar demasiado, que no queremos quitarle el trabajo a nadie. Carlos Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Pues yo lo que estaba pensando es a ver cómo igualo yo la entrada de Iria, porque claro, si te tengo que alabar a ti también, digo, no sé qué vamos
Acepto
a hacer.
Acepto masajes en la espalda, que estoy un poco cargado.
Baño y masaje, ¿no? Un
poco me vale, sí.
Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar del programa, ayer creamos un poquito de expectación, de hype. Hoy llega el momento para que nuestros oyentes escuchen todo lo que tiene que ver acerca de la Semana Santa y los empleos.
Y que conozcan ese tipo de empleos que no son tan comunes el resto del año, aunque también tienen actividad. Ahora nos lo contarán y ahora conoceremos más detalles.
Efectivamente, y además nos lo pueden contar lo que les parecen o lo que quieran básicamente contarnos. Por ejemplo, ¿desde dónde nos están escuchando si es que se han ido de vacaciones?
¡Qué envidia!
Efectivamente, a través de LinkedIn, Facebook y TikTok en el perfil Madrid Trabaja.
Que, por cierto, no hemos subido el TikTok hoy, hay que grabarlo sobre todo y luego ya subirlo.
Bueno, y a través de Twitter con @MadridTrabajaOM. Hoy no me habéis pillado.
Muy bien, hoy estabas más atenta que ayer, ¿eh?
Sí.
Dicho esto, vamos a repasar también otra cosa que no puede faltar en Madrid Trabaja, que son nuestras ofertas de empleo. Hoy comenzamos con una del Ayuntamiento de Getafe, que convoca oposiciones para cubrir 20 plazas de policía local.
Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos generales, además de estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El proceso selectivo se desarrollará por concurso, en el que se evaluarán los méritos profesionales y formativos, oposición que contará con pruebas psicotécnicas, de conocimientos físicas y un reconocimiento médico. Además, los aspirantes que aprueben deberán superar un curso selectivo de formación y el periodo de prácticas. Los interesados tienen hasta el 15 de abril para presentar sus solicitudes.
Oportunidad para administrativo de obra en Alcorcón.
Para realizar tareas de atención telefónica y de visitas, recepción y envío de mensajería, control de albaranes, revisión de facturas de proveedor y gestión de la documentación de prevención de riesgos laborales de los trabajadores propios y subcontratas. Para esta oportunidad ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
La Universidad Politécnica de Madrid convoca oposiciones para cubrir 11 plazas para personal técnico, de gestión y de administración y servicios.
De las plazas ofertadas, 7 se cubrirán por promoción interna y 4 por turno libre, y para presentarse será necesario estar en posesión del título de ingeniería técnica o equivalente. El proceso selectivo del turno libre se desarrollará por medio de oposición, que contará con un ejercicio tipo test, otro de resolución de 2 casos prácticos, además de una fase de concurso en la que se evaluarán los méritos profesionales y formativos. Mientras que el proceso selectivo de la promoción interna contará con una fase de oposición con un ejercicio tipo test y otro de resolución de casos prácticos, además de una fase de concurso en la que se evaluarán méritos profesionales y formativos. Los interesados, y al igual que antes, tienen hasta el 15 de abril para presentar sus solicitudes.
Una empresa de consultoría medioambiental busca auxiliar técnico de proyectos en Madrid.
Para que realice la inspección de pozos, registro de la red de saneamiento y limpieza de elementos de drenaje pluvial. Se requiere experiencia mínima de un año. estar en posesión del título de la ESO, carnet de conducir y tener un buen manejo de aplicaciones para utilización de software propio en teléfono móvil, para ubicaciones de elementos y cumplimentación de ficha del trabajo realizado. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 15.120 euros brutos anuales.
Necesitan ingeniero técnico de proyectos también en Getafe.
Que cuente con experiencia previa en gestión de proyectos, preferiblemente en el sector de las instalaciones, desde la concepción inicial de la oferta hasta el desarrollo del proyecto en caso de convertirse en pedido. La empresa requiere manejo avanzado de AutoCAD y SolidWorks, nivel alto de inglés, como el mío, carné de conducir
y vehículo. ¿SolidWorks qué es? Perdona, Carlos, que te interrumpa.
Es un programa que utilizan los ingenieros para sus cosas.
Imagino.
Carné de conducir y vehículo propio, ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario de 42.000 euros brutos.
Me ha encantado, perdón, Chema, me ha encantado el para sus cosas. Un software que utilizan los ingenieros para sus cosas.
Es que se le está viniendo arriba al cargo, se está convirtiendo un poquito en Javier y, claro, hay que bajarle.
Te tiro algunas que...
Hay que bajarle un poquito.
Tienes que aprender a salvar, ¿eh? Te lo digo. Precisan de un auxiliar administrativo ya para terminar en la zona de Cuzco.
Para elaborar nóminas, tramitar incapacidades temporales y actualizar convenio, entre otras, se requiere tener el grado medio o superior en rama administrativa y tener conocimientos a nivel usuarios del paquete Office. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.323 euros brutos al mes.
Si te interesa alguna de estas ofertas y además tienes la suerte de que cumples con los requisitos, pues visita nuestra página web Madrid Trabaja. Allí encontrarás más detalles sobre las ofertas de empleo de este lunes 26 de marzo. Martes. Y en este martes 26 de marzo, vamos a comenzar nuestro programa hablando sobre una cerería. Si alguna vez habéis ido a una procesión, un indispensable entre la gente que aporta ese ambiente especial en estos casos, siempre tiene una vela. Y como en este programa somos así, somos curiosos, nos gusta aprender, pues vamos a hablar con una fabricante de velas que ostenta una cerería, que así se llaman estos sitios donde fabrican estos productos, que tiene más de 100 años de historia. Se llama Cerería Ortega, es un negocio familiar que se encuentra en el centro de Madrid y sobre él nos va a hablar una de sus dueñas, que se llama Silvia Misena. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bien, encantado de saludarte.
Igualmente.
Y bueno, Cerería Ortega, iluminando ocasiones especiales desde el siglo XIX, es vuestro eslogan, un negocio con más de 100 años de historia. ¿Cómo sobrevive un negocio tanto tiempo?
Pues innovando, día a día sobre todo. Llevamos 130 años en la familia, está conmigo en la quinta generación, ha estado siempre en la familia por parte de mi marido. Y bueno, pues innovando día a día, porque bueno, las iglesias siempre han tenido velas, siempre han iluminado los altares, cada vez menos, porque cada vez se pone todo más de velas de eléctricas y velas de parafina, y bueno, pues entonces ahora ya nos tenemos que renovar, y sobre todo para uso doméstico, para casa, para, bueno, la verdad es que para todo. Intentamos hacer todo tipo de velas para, claro, cada ocasión.
Claro, hablas de innovar, estamos hablando un poco de Semana Santa, de esas velas más religiosas, pero vosotros ofrecéis también un catálogo bastante amplio de velas, que van desde pues velas de cumpleaños, de bautizos, de bodas, de todo tipo, ¿no?
De todo tipo. Intentamos hacer velas para todas las ocasiones. Pues no sé, llega Semana Santa, hacemos, aparte de las velas típicas que pueden llevar los nazarenos, los cofrades y todas las hermandades, pues bueno, pues hacemos nazarenos pintados a mano, hacemos velas decoradas, velas personalizadas y luego pues todo tipo de cosas. Que llega Adviento, pues velas de Adviento. Que llega Halloween, Semana Santa, como puede ser ahora, o puede ser Navidad, el Día de los Enamorados, el Día del Padre, para todo. Intentamos hacer velas para todo tipo de ocasiones, intentando renovarnos, intentando innovar día a día y bueno, pues si nos piden alguna vela especial, siempre intentamos hacerla.
Bueno, vamos a ahondar un poco en la historia de esta cerería. Actualmente sus dueños, si no me equivoco, sois dos, tu marido y tú, y la heredasteis, sí, por parte del abuelo de tu marido, ¿es correcto?
Sí, efectivamente. El abuelo de mi marido se quedó con la cerería, estaba trabajando por aquel año de 1893, y a partir de ahí pues siguió él, luego de ahí siguió su hijo, de su hijo siguió a su mujer, que se llevaban como mi marido y yo unos cuantos años, sí. Entonces siguió ella y luego ya pues mi marido estaba de electrónica, bueno, la cosa fue mal y volvió a la cerería, aunque él llevaba la cerería desde los 14 años, pero bueno, luego ya volvió. Y bueno, yo siempre he sido administrativa contable toda la vida, Y bueno, nos echaron de la empresa en la que estaba trabajando y me dijo un día, échame una mano. Y bueno, pues camino 12 años llevo haciendo velas.
Una administrativa, o sea, que... contable y un electri... ¿Cómo me has dicho?
Trabajaba en un servicio técnico de electrónica.
Servicio técnico de electrónica.
Arreglando aparatos, que ahora ya realmente no se arreglan. Ya directamente cuando se rompen se compran, con lo cual pues todo eso se fue a pique.
¿Y ahora os dedicáis plenamente a esta acerería o tenéis también alguna otra actividad?
No, plenamente. Sí, 24/7, como se suele decir. No, estamos de lleno los dos ahí metidos.
Y según tengo entendido, según tenéis también explicado en vuestra página web, fabricáis las velas utilizando tanto nuevas tecnologías como esa esencia clásica del trabajo manual con ese proceso artesanal, ¿no? ¿Cómo hacéis esas velas? ¿Cómo trabajáis?
Nosotros trabajamos las velas así, las típicas de iglesia que puedes ver así largas, grandes, los cirios pascuales y todas esas cosas, lo hacemos por el proceso, se llama anoque. Entonces, nosotros empezamos con la mecha, cortamos la mecha todos los días por la mañana, encendemos los fuegos y lo que hacemos es por inversión. Entonces, vamos metiendo la mecha en el noque y cada vez que metemos las mechas va cogiendo una capita. Metemos otra vez, va cogiendo una capita. Con lo cual, si te fijas en las velas nuestras, por ejemplo, que fabricamos, todas van hechas a capa, como si fuera una cebolla realmente. Y luego, pues todo el resto de cosas que hacemos, de muñequitos, de animalitos, de figuras, todo eso lo hacemos con moldes. Nosotros tenemos moldes de escayola, que son moldes muy viejos, muy antiguos, entonces, pues bueno, requieren de mucho cuidado, hay que meterlos en agua, dejarlos secar, y entonces todo eso lo estamos intentando quitar y construirlo y hacerlo todo en silicona, que es un poco más actual. Entonces todo el resto de cosas lo hacemos con moldes, luego lo pintamos a mano, lo barnizamos para darle color, darle brillo, todo eso ya va todo pintado a mano.
Bueno, imagino
son dos técnicas totalmente distintas.
Sí, imagino que llevará mucho trabajo. ¿Cómo habéis aprendido, imagino que con la práctica, pero cómo habéis aprendido a llevar a cabo todas estas tareas?
La práctica. Mi marido, como ha estado toda la vida en la acerería, pues ha visto a sus padres trabajando allí, con lo cual la práctica el día a día. Y yo, pues gracias a él, me ha ido enseñando poco a poco y bueno, una que es un poco inteligente, como digo yo, y la coge rápido. Entonces, bueno, es cuestión de práctica. La primera vela que haces, pues se te puede romper, la puedes bañar mal. Pero la siguiente pues va mejorando hasta que consigues que te quede perfecta.
Y bueno, también estos días, tanto estos días como los días previos a la Semana Santa, imagino que se habrá incrementado bastante vuestra actividad en cuanto a fabricación y sobre todo en cuanto a ventas.
Sí, en esta época para nosotros es una época bastante buena, una de las mejores, y prácticamente estamos desde el mes de enero recibiendo pedidos y elaborando las velas. Para las hermandades, para las iglesias, para las cofradías y para los penitentes. Y no solamente trabajamos aquí en Madrid, sino que mandamos para fuera también de Madrid. Tenemos clientes en Toledo, en Cuenca, en Zamora. Tenemos varios clientes de Segovia, o sea que surtimos a varias hermandades fuera de Madrid.
Eso te iba a preguntar por vuestros clientes más habituales. ¿Trabajáis sobre todo con hermandades y con este tipo de organizaciones?
Sí, ahora mismo en Semana Santa sí, luego ya el resto del año realmente, bueno, pues alguna iglesia que todavía sigue manteniéndolo y sobre todo es el día a día y la gente de la calle, la gente que nos conoce pues de toda la vida y que sigue viniendo a la acerería y siempre como a lo mejor viene alguna abuelita que lleva viniendo a la acerería desde que era pequeña y me dice, hija, no cierres nunca, digo, bueno, estamos en ello, lo intentaremos. Entonces, clientes, la verdad es que tenemos todo tipo de clientes, estamos al lado de la Plaza Mayor, estamos muy cerca del centro, estamos en pleno centro de Madrid, con lo cual nuestra afluencia de clientes va desde la gente normal del día a día que compra sus velas para tenerlas en casa hasta la gente extranjera que viene de fuera y se lleva las velas porque es algo que a lo mejor en su país o en su ciudad pues no lo tiene, con lo cual tenemos un gran abanico de clientela.
¿Y qué puede diferenciar, por ejemplo, una vela de cumpleaños que fabricáis vosotros con las que venden, por ejemplo, en cualquier supermercado?
Pues primero que está hecha mano a mano, está hecha artesanalmente y ahora mismo todo el resto de cosas así se fabrican, son fábricas muy grandes en las que ellos, por ejemplo, pueden fabricar miles y miles diarias porque son máquinas que fabrican y yo puedo hacer una, dos, tres, cuatro, porque todo lo hago de una en una. Entonces supongo que en eso está nuestro encanto, ¿no? En que es todo artesanal y es todo manual.
¿Y hay alguna época del año, me hablabas de, pues en Semana Santa, que imagino que se incrementarán bastante vuestra actividad, ¿hay alguna época en la que haya menos actividad o haya incluso que no vendáis velas?
En verano, a partir del mes de junio, que ya hay muchas, sobre todo porque hay muchas horas de luz, porque se ponen los ventiladores, se pone el aire acondicionado, entonces ahí baja muchísimo la venta, muchísimo. No es más, nosotros siempre en el mes de agosto toda la vida se ha cerrado todo el mes, bueno, después de la pandemia empezamos a cerrar solamente 2 semanas, 3 semanas, que es lo que seguimos manteniendo, porque en agosto realmente la gente no pone velas, se va gente de vacaciones, y en esos 3 meses de verano es donde baja muchísimo la venta, muchísimo.
Bueno, ahora te quería preguntar también por el futuro de la cerería Ortega. No sé si tenéis hijos que también planeen fabricar velas en
tenemos,
el futuro y mantengan este negocio. ¿Cómo lo tenéis
pero
pensado?
Cada uno tiene ya sus cosas, tiene su profesión y es complicado, pero bueno, nunca se sabe. No se puede decir de este agua no beberé. Yo tampoco pensé que iba a seguir la tradición en la cerería y aquí estoy al pie del cañón.
Bueno, entonces, no, nunca es tarde para aprender a fabricar velas.
Por eso, entonces, nunca se sabe. Lo mismo el día de mañana surge y alguno de ellos quiere seguir, no te lo puedo decir. No, de momento lo seguimos manteniendo, de momento yo quiero seguir al pie del cañón y ya veremos lo que nos depara el destino.
Pues sí. Y ya por último, Silvia, si los oyentes de Madrid Trabaja están buscando velas y quieren conocer esta cerería, la cerería Ortega, ¿dónde tienen que acudir? Me lo comentabas antes, en el centro de Madrid, pero ¿dónde tienen que ir concretamente?
Estamos en la calle Toledo número 43, justo al lado de la colegiata de San Isidro. El metro es la Latina, la línea 5, y bueno, pues estamos muy bien ubicados porque hay un metro y estamos muy cerquita también de Tirso de Molina, de la Plaza Mayor, en pleno centro de Madrid.
También
al lado
tenéis...
del Teatro de la Latina también, o sea, que para que vaya ubicando.
También tenéis página web, según hemos estado viendo, también hacéis envíos,
sí.
Me comentabas, así que lo tienen muy fácil los oyentes de Madrid Trabaja, pueden buscar Cerería Ortega en cualquier buscador y apareceréis.
Y aparecemos ahí, sí. Esperemos que funcione todo muy bien.
Genial. Silvia Misena, responsable de la Cerería Ortega, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por llamar. Muchísimas gracias.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y vamos a conocer ahora cómo es trabajar creando otro indispensable de las procesiones. Hablábamos de las imágenes religiosas que recorren las calles españolas y que son creadas y esculpidas a mano por negocios como el que vamos a hablar ahora. Se llama Granda Talleres, también tiene más de 100 años de historia. Y vamos a saludar a Francisca Soto, que es, si no me equivoco, responsable del Departamento de Conservación y Restauración de Granda Talleres. ¿Qué tal, Francisca? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco de qué os encargáis en Granda Talleres.
Bueno, nos encargamos, tenemos como dos grandes áreas, por así decirlo. Por un lado estaría lo que es la escultura policromada junto con los pasos de Semana Santa. O sea, en realidad realizamos un servicio completo, por así decirlo, ¿no? Tanto en lo que se refiere a la parte de madera, de tallas y de pasos, como lo que es toda la parte de orfebrería, ¿no? Con la especialidad de platería y de broncista, ¿no?
Para todo el tema de joyas y todo lo relacionado con esos artilugios religiosos, ¿no? Perdón por el vocabulario, pero la verdad es que lo desconozco.
Claro, es que las imágenes se adornan con coronas, se adornan con objetos que son de que los confeccionan los plateros y los joyeros, ¿no? Y los esmaltadores que esmaltan, enriquecen, se enriquecen esas piezas con esmaltes al fuego y con gemas y con joyas. Entonces intervienen también joyeros.
¿Y quiénes son vuestros clientes? ¿A quién os dirigís principalmente?
Nuestro cliente, nosotros prestamos un servicio a la iglesia en general y nuestros clientes son desde cofradías, parroquias y particulares también.
De hecho, he estado viendo vuestra página web y contáis con obras históricas como, por ejemplo, la corona de la Virgen de Covadonga en Asturias o, por ejemplo, también el sepulcro de San Juan de la Cruz en Segovia. Me refiero, sois bastante populares en el mundo religioso, imagino.
Sí, o sea, nosotros, como decía antes, cubrimos un servicio completo a la iglesia, con todos, gracias a Dios, bueno, pues conservamos los oficios artísticos que se necesitan para confeccionar pues todos los ornamentos, ¿no? y todos los objetos relacionados con el culto. Por eso decía que tenemos la suerte de conservar pues muchos oficios artísticos.
Bueno, son más de 100 años de historia, desde 1891, si no me equivoco.
Sí, tenemos más de 130 años de historia, efectivamente.
¿Y cómo surgió esta idea?
Bueno, Granda la fundó don Félix Granda, de ahí viene su nombre, que era un sacerdote y artista que vio un poco la decadencia que a finales del siglo XIX surgía en todo lo que era la ornamentación de las iglesias. Entonces él se rodeó de artesanos y de artistas, bueno, que de hecho muchos de ellos son bastante afamados, pues para intentar recuperar, ¿no?, todos esos oficios y también recuperar pues todo lo relacionado con los objetos de culto y con los objetos de culto y litúrgicos, ¿no?
Y hablando ya un poco de ti, Francisca, ¿cómo llegas tú a trabajar en una empresa como Granda Talleres?
Yo soy conservadora restauradora y me encargo llevo el departamento de restauración. Y efectivamente nosotros, bueno, pues no solo restauramos objetos para la Semana Santa, sino que restauramos todo tipo de bienes culturales, ¿no?, que relacionados con el arte religioso y también con el arte civil.
O sea, que trabajáis también el resto del año, no solamente en Semana Santa.
Sí, por supuesto, nosotros estamos abiertos todo el año.
Pero también quería preguntarte, ¿en este periodo se incrementa vuestra actividad o es más o menos igual el resto del año?
Pues depende de los años. O sea, si nos hacen un encargo especial, como por ejemplo pudo ser la réplica del Santísimo Cristo de Burgos, pues indudablemente, con su carroza, indudablemente aquel año se incrementan los encargos hacia la Semana Santa. Otras veces es que hacemos otro tipo de objetos, como por ejemplo puede ser un retablo. Y eso no tiene un tiempo litúrgico ni está relacionado con la Semana Santa.
Claro, hablábamos antes con un negocio de velas, con una cerería, también con más de 100 años de historia, pero que trabaja a una escala más local, tanto a nivel madrileño como a nivel español. Vosotros, según he estado leyendo, tenéis más alcance internacional e incluso intercontinental, si no me equivoco.
Sí, trabajamos para el mundo entero, la verdad. Quizás nuestro negocio, los encargos más importantes también en determinados años se centran pues en Estados Unidos, pero sí que trabajamos para África, para Centroamérica, Sudamérica, para Corea, o sea que y de hecho es que como hacemos proyectos integrales pues abarcamos todo lo relacionado, ¿no?, que podemos tener diferentes tipos de proyectos según el país también, que nos haga el encargo.
Hacéis, imagino, proyectos adecuados a cada país, a lo que piden y a la cultura religiosa en cada sitio, en cada país y en cada continente.
Efectivamente. Intentamos adaptarnos a la cultura y de hecho, pues en concreto en Estados Unidos, quizás pues por el gusto que ellos tienen, recreamos más los estilos artísticos tradicionales, ¿no?, del continente europeo.
Todo este trabajo, dime.
Sí, sí.
No, te decía que todo este trabajo imagino que necesitará una plantilla bastante amplia. ¿Cuánta gente puede llegar a trabajar en Granda Talleres?
Pues actualmente creo que con todos los representantes que tenemos en el mundo entero estaremos como unos 74 o 75.
¿74 o 75 trabajadores?
Sí.
¿Y a nivel madrileño? Porque he visto que tenéis tanto una tienda como los talleres centrales y algún local más, ¿no?
Sí, tenemos la tienda, que está en Cario Cuello, y luego los talleres y la sede central, que está en Alcalá de Henares, y el taller de ornamentos textiles, que está en Villaviciosa de Odón.
¿Y qué?
Porque también hacemos ornamentos textiles, como son mantos para las vírgenes, casullas, estandartes.
O sea que aparte de las esculturas, digamos, de madera o de diferentes materiales, además de esas joyas que me comentabas, también hacéis bordados y telas.
Efectivamente, sí. Confeccionamos y bordamos ornamentos textiles, como te decía, pues para ahora en concreto se está entregando pues un estandarte para una cofradía.
Un estandarte, perdón el desconocimiento, ¿qué es? ¿Cómo podrías explicárnoslo?
A ver, un estandarte, bueno, pues es un paño que se pone sobre una estructura metálica y que normalmente pues lo que representa es algún anagrama de la cofradía o de la Virgen o alguna imagen bordada de Jesús o la imagen de la Virgen.
Bueno, en este programa nos gusta aprender, así que está bien que nos lo expliques.
Sí. Lo que yo os pueda explicar, encantada de hacerlo.
Genial. Y ya por último, para ir terminando y cerrando un poco esta entrevista, cuéntanos, ¿qué se necesita para trabajar en un taller como Granda?
Pues es que depende de las especialidades.
Bueno, pues te reformulo la pregunta. ¿Qué tipo de perfiles pueden trabajar en Granda? ¿Qué perfiles valoráis que tenéis en vuestra plantilla?
Sí, o sea, a ver, en nuestra plantilla tenemos desde el departamento de diseños, que son de diseño, donde trabajan diseñadores y arquitectos. Después, en lo que es el taller, pues están carpintería especializada, escultores, policromadores, doradores. En la parte del metal están plateros, broncistas, entalladores, pulidores, esmaltadores al fuego. Y en la parte de textil, pues bordadores y bordadoras, perdón, y patronistas. Y después en la parte de conservación, pues conservadores, restauradores de bienes culturales.
Son unos 74, 75 profesionales en total, me comentabas en la plantilla.
Sí.
¿Y actualmente estáis en proceso de búsqueda de personal o tenéis previsto contratar a gente en un futuro?
Tenemos previsto contratar a gente en un futuro porque tenemos un problema de relevo generacional, porque todos estos oficios lamentablemente se están perdiendo.
Sí.
Y es necesario, aparte de las escuelas en las que sí que se imparte, bueno, básica, por así decirlo, después adquirir una formación concreta, ¿no? Pues para desarrollar cada una de las actividades que requieren muchísima especialización. O sea, un buen platero pues tiene a lo mejor 5 años de formación, ¿no? Porque son muchas las técnicas que tiene que dominar.
Suele ir de la mano, ¿no? Esa especialización de la mano con esa falta de relevo generacional que también tenéis que trabajar, ¿no? ¿Cómo estáis trabajando para atraer a esos jóvenes y asegurar ese relevo generacional?
Bueno, lo que hacemos es contactar con determinadas escuelas. De platería o de policromía y dorado, con las diferentes escuelas de especialistas, ¿no?, en cada una de las materias.
Pues muy interesante, Francisca Soto. A ver si tengo por aquí la pauta para sí. Encontrar tu cargo. Responsable del Departamento de Conservación y Restauración de Granda Talleres. Muchas gracias por atendernos y a ver si tenemos la ocasión. Yo confío en que sí, en visitar algún día vuestro taller para hablar de estos oficios y de cómo trabajáis en Granda Talleres.
Por supuesto, cuando queráis, estamos dispuestos.
Genial, pues hasta otra ocasión.
Adiós, adiós, buenas tardes.
In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me young girl.
De una cerería a un escultor imaginero. Hemos conocido ya estos oficios relacionados con la Semana Santa. Y vamos a hablar ahora sobre otro taller, esta vez un poquito más familiar, de bordados religiosos que ostentan unos hermanos, los hermanos Lavanda. Saludamos ya a uno de ellos, se llama Pablo Lavanda. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien, ¿y tú?
Bien, encantado de saludarte y bueno, cuéntanos un poco, preséntanos qué es esto de talleres Hermanos Lavanda, ¿de qué os encargáis?
Bueno, pues el taller de bordado de los Hermanos Lavanda Urbano empezamos hace 16 años a bordar estandartes, mantos, sayas, todo tipo de elementos textiles que requieren las cofradías y la vida diaria de las cofradías y hermandades. Sí. Y bueno, pues en este tiempo pues son ya más de 70 los trabajos que tenemos entregados y muchos de ellos además pues ahora en estos días de Semana Santa pues salen a la calle.
16 años en activo, ¿cómo os surgió esta idea de negocio? ¿Cómo decidisteis emprender?
Nosotros a nivel familiar siempre hemos estado muy relacionados con el mundo de las cofradías. Nosotros somos originarios de León y, bueno, pues en León estamos muy ligados al mundo de las cofradías, ¿no? Y entonces, dentro de la parte de todas las artes y artesanías de las cofradías, pues nos llamaba especialmente la atención el mundo de todos los ajuares textiles. Sí. Hacíamos muchas prácticas, hacíamos muchas pruebas con hilos, dibujábamos y bueno, pues de repente una hermandad que nos conocía nos planteó la posibilidad, ya que sabían que nosotros hacíamos cosas y bueno, pues que tenían mucha confianza en nosotros, nos plantearon la posibilidad de hacer su estandarte corporativo. Y desde ese momento, pues ha sido una cosa tal que algo que empezaba como verdaderamente una afición, pues se ha convertido en un trabajo como tal.
De afición a profesión, ¿vosotros cuántos hermanos sois?
Nosotros somos cuatro hermanos, en el taller estamos dos de nosotros.
¿Y a qué os dedicáis los dos? Yo tengo entendido que tú eres médico.
Efectivamente. Nosotros somos, yo soy médico y mi hermano es director de recursos humanos, pero además pues tenemos esta otra orientación profesional con el taller de bordado.
Porque seguís dedicándoos a vuestra profesión original, digamos, y esto es más como una actividad secundaria, según estoy entendiendo.
Efectivamente, es una actividad secundaria en la que nosotros, bueno, pues trabajamos en el taller, además también, bueno, pues lo dirigimos, tenemos más gente que está en el taller trabajando.
Y aparte de la práctica para aprender a hacer estos bordados, estos tejidos, ¿habéis hecho algún tipo de formación o algún tipo de curso para mejorar vuestra técnica o para conocer otras técnicas?
Efectivamente, hemos hecho cursos de formación. Y luego, además, bueno, pues siempre lectura, investigación en documentación antigua, también estudio de piezas existentes, más allá de la contemplación de un bordado, de si es pues más bonito o menos bonito, una contemplación técnica, ¿no? Y una observación técnica de los distintos trabajos también hacemos. no solamente trabajo nuevo, obra nueva, sino que también estamos haciendo ahora mucha limpieza y conservación de bordados antiguos, en los que, claro, hace falta también pues una formación específica y una
unos conocimientos,
conocer las pautas y los conocimientos, claro, necesarios para poder afrontar lo que es conservación de un elemento antiguo.
Y esas tareas, tanto de creación como de conservación, como nos estabas contando, ¿a quién van dirigidas? ¿Quiénes son vuestros clientes más habituales?
Nuestros clientes son hermandades y cofradías, y luego hay algunas veces que personas que de forma privada pues se encargan algunos elementos bordados, ya sea para ellos. Por ejemplo, pues este año, en esta última semana, hemos entregado varios emblemas que van a llevar pues nazarenos y penitentes en las procesiones. O sea, elementos que un particular nos encarga para su uso en Semana Santa, participando dentro de una cofradía. Y luego también particulares que nos encargan trabajos que realmente luego son donaciones para una cofradía, pero el cliente no es la cofradía, sino un particular que hace una donación.
Y justo por eso te iba a preguntar, por estas fechas de Semana Santa, ¿se han incrementado tanto vuestra actividad como vuestros pedidos en estos días, tanto estos días como los días previos a esta Semana Santa?
Nosotros hemos tenido desde Navidad, algunos pedidos de cosas así un poquito más urgentes, que siendo trabajos de menor envergadura, por ejemplo, alguna conservación, alguna limpieza, cosas más superficiales, sí que hemos podido hacer, pero realmente el trabajo del taller se organiza como un continuo a lo largo del tiempo. Nosotros trabajamos a largo plazo, siempre por encargo, y son cosas que no se pueden hacer de hoy para dentro de 10 días.
¿Cuánto puede tardar un producto como los que fabricáis en llevarse a cabo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuál es el plazo?
Depende mucho del encargo que sea y de las técnicas, porque nosotros dentro del bordado hacemos dos técnicas de bordado en oro, ¿no? El bordado de realce, que es el bordado clásico, que se hace con hilos de oro que se van tendiendo sobre los distintos tejidos, ya sea un terciopelo, un raso, una seda, y luego bordado de aplicación, que es en el bordado de aplicación, los dibujos de las piezas que van a formar parte del bordado se recortan de una tela de un color o de un tono distinto al tejido de base y se montan sobre el tejido de base. Es decir, es son los reposteros, los conocidos como reposteros, que son muy habituales, por ejemplo, en el mundo militar, en algunas instituciones civiles tienen grandes reposteros que se ven en los grandes actos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el gran baldaquino que se coloca en el Congreso de los Diputados cuando se inicia el curso, ¿no? Y cuando hay grandes celebraciones de ese tipo de trabajos, no a ese tamaño, por supuesto, pero esa técnica de trabajos. Entonces, cada tipo de trabajo depende un poco del tamaño y de la técnica, pero nosotros ahora mismo tenemos una túnica para una imagen de Cristo que estamos haciendo y que vamos a tardar 19 meses en terminarla, desde que la empezamos hasta que la entreguemos para la Semana Santa del año que viene. O sea que son trabajos que ya te digo que es a largo plazo.
Sí, sí, 19 meses, un trabajo bastante largo. Me decías también, telas para otro tipo de desfiles o para otro tipo de actividades que no tienen que ver con el mundo religioso, también, por ejemplo, para el Congreso de los Diputados. ¿Ese tipo de trabajos también los hacéis desde vuestro taller?
Nosotros podemos hacer trabajos de ese estilo también. Quiero aclarar, el baldaquino del Congreso no es una obra nuestra, ¿eh?
Haberlo
traído como ejemplo no quiero que por eso sí, pero sí que podemos hacer distintos trabajos también para el mundo civil. Hemos hecho pues colgaduras para engalanar balcones, por ejemplo. Hemos hecho pues sí distintos trabajos que se salen del mundo de las hermandades y cofradías. Y también dentro de hermandades y cofradías tenemos dos vertientes de trabajos, que son las de las cofradías penitenciales, que salen ahora en Semana Santa, pero luego están también las distintas hermandades de gloria, que bueno, pues muchas veces nos solicitan trabajos, las, por ejemplo, las hermandades del Rocío. Nosotros en Madrid tenemos una hermandad del Rocío, que es la del Rocío de Moratalaz, que bueno, pues nos ha encargado a lo largo de los años pues prácticamente todo su actual ajuar textil, y que no va solo en Semana Santa.
¿Y trabajáis a nivel local en Madrid o también a nivel nacional?
Tenemos trabajos en Madrid y a nivel nacional, bueno, pues tenemos alguna cosa en Andalucía, en Castilla y León, en León, que decía que nosotros somos originarios de León, tenemos trabajos, tenemos también muchos trabajos por ejemplo, en Zamora Capital, que bueno, pues hemos tenido la suerte de poder trabajar. Tenemos algún trabajo y fuera incluso de Europa, en México. Para México tuvimos ocasión de hacer un bordado, pues, unas características muy particulares. O sea, que hay interés por este tipo de trabajos y bueno, pues nosotros, claro, siempre respondemos a la petición de información, a la petición de encargos.
Y sobre este periodo de Semana Santa, ¿cuánto puede llegar a incrementarse vuestra actividad en estas fechas respecto al resto del año? Que también hacéis pedidos, hacéis trabajos, pero ¿en estas fechas se incrementa notablemente vuestra actividad?
Claro, porque nosotros la gran mayoría de los trabajos que hacemos cuando son para hermandades penitenciales y cofradías penitenciales, la entrega de estos trabajos pues se acumula en la, bueno, pues principalmente en la Cuaresma, en las últimas semanas de la Cuaresma, ¿no? Que es cuando, bueno, pues más tenemos que apretar en el taller y bueno, pues desarrollar más trabajo para que las entregas pues se realicen en tiempo y forma, claro.
Y ya por último, para ir terminando, Pablo, ¿cómo pueden acceder los oyentes de Madrid Trabaja a los trabajos del taller Lavando Urbano?
Pues nosotros tenemos en redes sociales, tenemos perfil en Instagram y en Facebook, que es buscando Hermanos Lavanda Urbano, Taller de Bordados, pues ahí podéis ver nuestros últimos trabajos, los más relevantes, los tenemos allí para que la gente los pueda ver y bueno, pues puedan conocer cómo trabajamos.
Perfecto, Pablo Lavanda, uno de los hermanos del Taller Lavanda Urbano, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y en este martes vamos a recordar algunas de las dudas que nos han respondido nuestra abogada laboralista Ana Gómez. Recordamos con la voz de Javier Peña también cómo respondió Ana Gómez, presidenta de Asnala. Si te parece, Carlos, vamos a recordar primero los canales que tienen los oyentes para enviarnos sus dudas, porque en esta Semana Santa también las aceptamos, ¿no?
Efectivamente, tienen dos maneras de contactar con nosotros. Una es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otra es a través de WhatsApp al teléfono 652-868-099, donde admitimos tanto mensajes como audio, preferiblemente audio, ¿verdad, Chema?
Me gustaría, sí. A mí me viene mejor.
Entonces, recordamos el teléfono 652-868-099. Y vamos con la primera duda.
Vamos con ella.
Esta duda nos la envía un oyente o una oyente que tiene un contrato de lunes a sábado de 4 a 8, es decir, 4 horas al día, 24 horas a la semana. El convenio dice que tiene derecho a un día y medio de descanso semanal, es decir, 36 horas ininterrumpidas, libra los domingos y empieza otra vez el lunes a las 4, como estipula su contrato. Nos transmite su duda si a eso le suma, como dice el Estatuto de los Trabajadores, las 12 horas que tienen que pasar desde que termina su jornada hasta que empieza otra vez, más las 36 horas de descanso semanal que no se pueden solapar, le sale que el lunes sería otro mediodía que faltaría para complementar el día y medio de descanso semanal que le corresponde. La pregunta es, ¿el descanso semanal que me están dando se corresponde con lo legal?
Pues tiene toda la razón. Es que no se puede acumular al descanso semanal el descanso interjornadas de las 12 horas. Entonces tendría de razón en lo que plantea, que la empresa de alguna manera no está respetando el descanso mínimo previsto en la ley. Eso es una infracción grave y además, por supuesto, puede reclamarlo.
Conviene que lo reclame primero, como siempre, ¿no? De buen rollo, que decimos, ¿no?
Sí, de buen rollo, efectivamente. A veces esto, bueno, pues da cierto temor a los trabajadores, ¿no?, por represalias, y bueno, la vía pues un poco más neutra siempre es la inspección de trabajo, ¿no? Pero sin duda, pues es un tema serio, porque eso produce luego situaciones que pueden desencadenar procesos de enfermedad, ¿no?, claro, por la falta de descanso, sí.
Claro. Bueno, pues esa es la primera pregunta. Vamos con la siguiente.
Vamos con la siguiente, Carlos, cuando tú quieras, cuando estés listo y preparado.
Pues allá vamos. Este oyente trabaja en turno de noche fijo, nos dice que tiene varios días de exámenes para las pruebas de acceso a ciclo superior. Los tiene dos días seguidos, exámenes de obtención de la ESO, también dos días seguidos, mañana y tarde. Y el último examen es una prueba de acceso a la universidad para mayores de 45, que son tres exámenes en un día por la mañana. Su pregunta es, ¿qué permiso retribuido le pertenece en caso de que le pertenezca alguno? ¿O como le dice su responsable, como los exámenes no son en su jornada laboral, no le pertenecen estos permisos?
Bueno, pues es que claro, ¿el permiso qué es? Es el derecho a ausentarse del puesto de trabajo. Por lo tanto, la premisa básica es que la causa de la ausencia, que es el examen, sea en tu jornada. Como ese trabajador es un trabajador nocturno y los exámenes, nos lo han comentado, son por la mañana o por la tarde, entiendo la respuesta de la empresa. ¿Qué permiso te voy a dar?
Claro.
¿Qué permiso te voy a dar? Y luego, por otro lado, también dice una cosa interesante. La pregunta dice, ¿son permisos retribuidos? Pues eso solo va a depender del convenio colectivo, porque la ley no dice que estos permisos para concurrir a exámenes sean retribuidos. Sí que te los tienen que dar, si están dentro de tu jornal, ¿no?, como hemos dicho, pero no retribuidos, salvo que el convenio colectivo sí que lo regule o la empresa quiera pagarlos.
Correcto.
Y vamos a salirnos un poco de esta temática de Semana Santa, tampoco queremos ser monotemas, y con el objetivo de promover los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia, de una forma novedosa y amena, 16 empresas van a participar en una competición que se llama Impact Social Cup, y que el próximo mes de septiembre, si no me equivoco, los días 20 y 21, va a reunir a las mejores entidades comprometidas con estos objetivos. Vamos a saludar a su CEO y fundador, que es Tomás Garnelo. Tomás, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues encantados de saludarte y bueno, he adelantado un poco en qué consiste esta Impact Social Cup, pero cuéntanos tú más detalles, ¿qué es esto?
Bueno, básicamente es como la Champions, pero del emprendimiento de impacto positivo. Y lo que hemos querido hacer es un concepto de competición que sea innovador, que sea fresco, dinámico y con el gran propósito de inspirar a las futuras generaciones a crear emprendimiento de impacto. De hecho, no debería diferenciarse entre el emprendimiento y el emprendimiento de impacto. El emprendimiento siempre debería ser de impacto.
Uh-huh. ¿Y cómo definirías ese emprendimiento de impacto?
Bueno, para nosotros nos basamos en los objetivos de desarrollo sostenible para tener un baremo y, bueno, en este sentido, pues todas las startups, empresas y emprendedores que quieran participar, pues lo van a poder hacer a través de nuestra web teniendo simplemente un modelo de negocio de impacto positivo, de forma que incluyan alguno de estos 17, de los 17 ODS dentro de su modelo y con esto suficiente para poder presentarse y participar.
Hablabas de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo es algo de lo que he oído hablar bastante, pero estoy seguro de que tanto yo como los oyentes vamos a agradecer que nos expliques qué es esto de los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible se propusieron en el año 2015 por Naciones Unidas y básicamente pues son 17 objetivos macro, porque obviamente luego hay pues diferentes, vamos a decir, micro objetivos dentro de cada uno de ellos, pues con el fin de promover la máxima cooperación en el mundo y al final pues buscar la sostenibilidad a nivel global. Pues son objetivos muy aspiracionales para el año 2030, donde hay muchísimo trabajo por hacer, donde queda muchísimo recorrido y bueno, pues nosotros vamos a buscar poner nuestro granito de arena a través de esta competición.
Y teniendo en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo surge esta idea de la Impact Social Cup?
Bueno, pues esta idea surge básicamente en enero de 2023, hace un año y medio casi, y pues con este fin. Nosotros veíamos que las futuras generaciones, nosotros creíamos que cada vez hay más emprendedores y que entendemos que el emprendimiento es algo importante. En España cada vez pues queremos que haya más, entendemos que va a haber más, y todos los que vienen, toda la generación del 2000, 2005, etcétera, que al final pues son el futuro, nuestro futuro, pues queremos promover valores. Y entonces surge desde ahí, surge desde este fin. Este ha sido nuestro motor para poder crear este concepto de competición, que es cierto que es más que una competición. O sea, realmente nosotros vamos, es cierto que vamos a premiar además con 100.000 euros en premios a los cuatro mejores proyectos.
Ahora repasamos eso de los premios. Porque...
ahora, esa parte, pero bueno, que sepas que la gente sepa que el fin es un fin puramente social y nace de esa necesidad que nosotros entendemos de promover valores en la sociedad. Y desde ahí construimos.
Y aparte de eso, también pretendéis con esta Impact Social Cup fomentar, sí, pues, por ejemplo, las sinergias entre participantes, sí, ese networking, ¿no?
Sí.
Que se pueden dar entre los participantes.
Sí, totalmente. De hecho, nuestro logo, que representa, hace una alusión a los aros olímpicos, estos ocho colores que nosotros tenemos en la Impact Social Cup, representan nuestra máxima es la cooperación. Entonces, nosotros lo que queremos promover al final es una cooperación entre empresas, entre emprendedores, entre startups, entre ciudades, entre países el día de mañana y nace desde aquí. Entonces, por supuesto que sí, va a haber una propuesta de networking importante. En septiembre serán las finales y este evento que haremos en septiembre, que será el 21 de septiembre en la nave, pues haremos una jornada, un evento, un encuentro que queremos que sea la referencia de emprendimiento en España. Entonces, bueno, claro, habrá una propuesta de networking para todo el mundo, claro que sí.
Me decías ocho colores, imagino que por los ocho sectores, las ocho categorías en las que se divide esta Impact Social Cup, ¿no?
Sí, 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 que además también, esto también representa ocho valores, que nosotros entendemos que esos ocho valores conforman lo que la humanidad necesita, pero concretamente, efectivamente, los emprendedores van a poder apuntarse en estos ocho sectores, que si quieres los vamos numerando.
Sí, sí, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son?
Bueno, tenemos el verde, que es el sector de salud, medio ambiente y alimentación y bienestar. Luego tenemos el sector azul, que es el de educación y formación. Luego tenemos el sector amarillo, que es el de arte, moda y cultura. Luego tenemos el sector de global, que bueno, esto abarca un poco pues todas las fundaciones, consultoras, ONGs, etcétera. Luego tenemos el sector de energía e industria, el sector de ocio y entretenimiento, que es el naranja, el sector rojo, que es el deportivo, y el sector negro, que es el finanzas e inversiones, el financiero, ¿no? Y bueno, estos son los ocho sectores por los cuales pueden participar los emprendedores y startups.
Ocho sectores, 16 finalistas, dos por sector, si no tengo entendido mal,
¿sí?
Y cuatro premiados.
Cuatro premiados económicamente, el primero con 40.000 euros, el segundo con 30.000, tercero con 20 y cuarto con 10. Pero sobre todo lo más importante, lo que queremos poner en valor, más allá de la parte económica, que por supuesto será un apoyo, es la visibilidad. O sea, queremos poner en valor que lo que decíamos antes, que las generaciones futuras, a través de las redes sociales, que nosotros estamos haciendo bastante hincapié y fuerza ahí, pues podamos generar un concepto donde el público que quizás no conoce el emprendimiento de impacto, los grandes referentes que tenemos en nuestro país en este sector, pues que los van a conocer. Nosotros vamos a hacer que lo conozcan.
Y si hablamos de competición, tenemos que hablar también de un jurado. ¿Por quién estará formado en este caso, en esta competición?
Bueno, tenemos un jurado compuesto por, bueno, yo me atrevo a decir que algunas y algunos de los mejores emprendedores de impacto positivo del país. Y tenemos dos tipos de jurado, ¿no? El jurado de fase eliminatoria y el jurado de fase final. El jurado de fase eliminatoria, pues tenemos a dos miembros por jurado, que concretamente pues os voy a decir algunos nombres. Tenemos a Emilio Froján, founder de Belka, Carlota Corzo, Alberto Cabanés, que adopta un abuelo, Antonio Espinosa Los Monteros, fundador de Aguara y Liux, Elena González, la directora de inteligencia artificial de Microsoft, Paloma Martín de Hub Carpool, Amaya Rodríguez de Gravity Waves, Guillermo Gauna Vivas, Irene Moya de Jovan Talent. Y luego, bueno, tenemos también, por supuesto, el jurado de la fase final, ¿no? Que está compuesto por, yo creo que, cinco perfiles extraordinarios. Tenemos a Adriana Domínguez, CEO y presidenta de Adolfo Domínguez, a Josep Coll, co-founder de RedPoints y de RepScan actualmente, a Vincent Rosso, co-founder de BlaBlaCar y actualmente en Consentio, a Yaiza Canosa, fundadora de Goy, y luego a nuestro presidente y cofundador, Manuel Marín, que bueno, actualmente pues dirige y es CEO de Lival Alotech, y que bueno, con una trayectoria tanto en Apple como Telefónica y Wallbox.
Grandes nombres que se van a encargar de determinar quién es la startup, la empresa, la asociación, la fundación ganadora en esta Impact Social Cup. ¿Cómo pueden tanto las empresas como todas estas entidades participar, inscribirse en esta competición?
Pues nada, muy fácil. Tienen que acceder a nuestra página web, que es www.impactsocialcup.com. A través de nuestras redes sociales también pueden tener el acceso directo, que es muy sencillo, @impactsocialcup, y ahí tienen ya pues todo el contenido, toda la información. También pueden seguir todo lo que estamos haciendo a través de nuestro podcast oficial de la competición, y ahí podrán inscribirse hasta el 15 de mayo. Tienen todavía 50 días por delante.
Hasta el 15 de mayo.
Sí.
Perfecto, pues Tomás Garnelo, CEO y fundador de la Impact Social Cup. Quedamos para hablar otra vez contigo cuando se desarrolle esta competición en septiembre. Te devolveremos a llamar para que nos cuentes cómo ha ido.
Felices, aquí está vuestra casa. Este es un proyecto para todos, por y para todos. Así que nada, encantado obviamente de poder contar con vosotros también. Y muchísimas gracias por la difusión y darle voz.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal.
Cowboys de la A3, así se llama esta canción de Arde Bogotá. Con esta música llegamos al final del programa de Madrid Trabaja de hoy. Mañana volvemos con más información sobre el mercado laboral. Ahora se quedan con las noticias de los boletines y en unos minutos llega Madrid Directo. Hasta mañana.
Y que saliéramos corriendo de acá. Ya no tenemos 17, pero podemos reventarnos igual. A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chaval, we
più io su bel volo.